Bienvenidos a un nuevo podcast de Open Respiratory Archives. En este caso, hemos seleccionado un artículo del número 3 del año 2024, cuyo título es Influencia de las guías de práctica clínica en el diagnóstico y tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática. Son datos del registro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Y dentro del elenco que tenemos de autores de este artículo y en representación del grupo SEPAR del Registro Nacional de Fibrosis Pulmonar Idiopática, contamos con la primera firmante, que es la doctora Miriam Aburto. Miriam es neumóloga del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Galdakao Usansolo de Vizcaya. Miriam, bienvenida.
Buenas tardes, Felipe. Muchas gracias por ayudarnos a visibilizar mejor nuestro artículo.
Un artículo súper interesante, pero quiero empezar que todos escuchen el porqué del estudio, ¿no? ¿Cuál ha sido el objetivo del mismo?
Bueno, pues en primer lugar, recordar a todos que la FPI es una enfermedad relativamente joven. No tuvimos la primera guía hasta el año 2000 y desde entonces prácticamente está en continua evolución. Y no fue hasta el 2011 en el que por primera vez se definió el patrón radiológico de NIU y su correlación con el patrón anatomopatológico también de NIU. Hasta entonces realizábamos una biopsia pulmonar a prácticamente todos los pacientes que pudieran soportarla y no se realizaba el diagnóstico si no teníamos una biopsia pulmonar. En el 2011, por primera vez, se pudo diagnosticar a estos pacientes sin necesidad de esta biopsia pulmonar siempre que en el TAC apareciera este patrón radiológico. Además, desde el 2011 hemos estado en continua evolución. Se han publicado varias guías que han ido definiendo mejor la enfermedad, definiendo mejor los pacientes que pudieran estar en riesgo de desarrollarla y enfatizando la importancia del comité multidisciplinar para el diagnóstico sin necesidad de realizar técnicas agresivas. Además, también había algún otro artículo que nos decía que tardábamos de media más de 2 años desde que comenzaban los síntomas hasta que realizábamos el diagnóstico. Entonces, el grupo del registro lo que nos planteábamos fue ver cómo había evolucionado esto a lo largo de esta última década, desde el 2011 hasta ahora, y ver si estos nuevos guías habían ayudado a realizar mejor el diagnóstico, ver qué pruebas utilizábamos y en cuánto tiempo, si las guías habían ayudado a disminuir el tiempo que utilizábamos en realizar el diagnóstico. Hay que tener en cuenta que es una enfermedad que sin tratamiento tiene una supervivencia media de 3 a 5 años y si nos pasamos 2 años en hacer el diagnóstico, pues nos estamos comiendo el 50% de la supervivencia teórica de ese paciente, ¿no? Esto es importante, esto era importante sobre todo porque desde el 2014 tenemos un tratamiento que ralentiza la progresión de la fibrosis pulmonar idiopática. Y es muy importante llegar al diagnóstico cuanto antes para poder utilizar estos tratamientos antifibróticos.
Entonces tenemos unos objetivos bien claros, pero hemos visto que la recogida de datos es desde 2012 a 2019, son muchos años, y se han incluido más de 1.000 pacientes en un registro de una alta calidad. ¿Cómo se ha conseguido esto? ¿Cuál ha sido el proceso metodológico para tener este registro de tan alta calidad?
Bueno, pues este registro, como has dicho, nace en el 2012. Se incluían pacientes de forma ambispectiva, siempre que cumplieran el diagnóstico de FPI según los criterios de la guía del 2011 y de forma anónima. Teníamos pacientes distribuidos por todo el país, tanto de centros acreditados como no acreditados por SEPAR. El 70% de los pacientes fueron de centros acreditados como alta complejidad o especializados por SEPAR y de forma voluntaria los profesionales que se dedican a ver estos pacientes en las consultas rellenaban el registro, ¿no? Gracias a este registro, como decimos, pues podemos tener un gran número de variables, ¿no? Desde síntomas, pruebas complementarias que utilizamos para el diagnóstico, el tiempo que se tarda en realizar estas pruebas complementarias y vimos que podíamos dar una respuesta a los objetivos que nos planteamos. Dividimos a todos los pacientes en 4 grupos en función de las diferentes guías clínicas que se habían publicado para ver si realmente había un cambio en la forma de diagnosticar a estos pacientes.
Yendo un poco más hacia estos resultados, hay cosas que nos llaman la atención y muy interesantes. Por ejemplo, El tiempo es largo desde que se inician los síntomas hasta que se llega a un diagnóstico. ¿Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo? ¿Cómo podemos reducir el mismo?
Sí, bueno, lo que vimos es que en los pacientes diagnosticados antes del 2011, se tardaba casi un año y medio desde que comienzan los síntomas hasta realizar el diagnóstico. Principalmente porque necesitamos más pruebas diagnósticas y a medida que vamos aumentando las pruebas que hacemos, pues se emplea más tiempo. El 50% de los pacientes en aquel momento se les realizaba una biopsia pulmonar. Y desde el 2011 progresivamente hemos ido disminuyendo ese tiempo. La media o la mediana que empleamos viene a ser de unos 300 días, o sea, unos 10 meses desde que comienzan los síntomas hasta realizar el diagnóstico. También ha disminuido el porcentaje de pacientes que son sometidos a una biopsia pulmonar. Para el 2018, apenas el 15% de los pacientes requieren una biopsia pulmonar para ser diagnosticados de fibrosis pulmonar. Y esto es una ventaja. La gran mayoría de ellos simplemente con el escáner en estos momentos pueden ser diagnosticados. Es verdad que todavía tenemos mucho campo para mejorar. De media, el 26% de los pacientes son presentados en el comité multidisciplinar. Creemos que como el 70% de los pacientes de este estudio son de centros de alta complejidad o centros especializados, el hecho de que no se presenten en el comité se debe más a un ahorro de tiempo, ¿no? Si el radiólogo que informa el escáner es un radiólogo especializado y clínicamente el neumólogo también especialista con mucha experiencia en EPID en los centros de alta complejidad, pues deja a los pacientes más complejos o pacientes que requieren más discusión para el comité. Pero aún así creo que es importante que todos estos pacientes lleguen a un comité.
Además, en cuanto a la biopsia, que lo has comentado, hemos visto que se utiliza menos. También es verdad que la llegada de la criobiopsia, como otra forma de extraer una muestra de estos pacientes, empezó a coger un papel mucho más relevante, ¿no? ¿Hacia dónde creéis que puede ir un poco más el futuro en cuanto al diagnóstico? Menos técnicas anatomopatológicas. Puede ser que las técnicas de imagen, incluso con la llegada de la inteligencia artificial, puede tener un papel mucho más relevante. ¿Dónde crees que podemos ir o dónde podemos llegar con la tendencia de estos últimos años?
Pues efectivamente, creo que las técnicas de imagen nos pueden ayudar mucho. Sabemos que hay una equiparación entre lo que se ve en el escáner y lo que se ve en la anatomía patológica. Y luego, pues esperamos todos los que nos dedicamos a EPID, que podamos tener una serie de biomarcadores serológicos que nos puedan ayudar a diferenciar diferentes tipos de EPID. Probablemente o quisiéramos que todo esto esté en breve y que nos pueda ayudar al día a día en la clínica.
Más una cosa también interesante que ya se ha visto anteriormente es que cuanto más acortas los tiempos, desde que empiezan los síntomas al diagnóstico, incluso cuando empiezas el tratamiento, probablemente la supervivencia sea mayor, ¿no? En este caso llama la atención que casi un 80% de los pacientes recibieron algún tratamiento antifibrótico, aunque la espera hace hacerlo fue un poquito más larga. Entendemos que todavía sigue habiendo problemas de acceso a estos antifibróticos en los pacientes con fibrosis pulmonar, ¿no?
Bueno, la verdad es que el estudio, como comenzó en el 2012, en España el acceso a los antifibróticos comenzó en el 2014 y hasta el 2016 había un techo. Solo los pacientes con una FVC inferior al 80% tenían acceso a los antifibróticos. Yo creo que es una de las grandes limitaciones de este estudio. Por eso los pacientes han tardado tanto en llegar al tratamiento antifibrótico. Pero bueno, es una realidad. Antes del 2011, los pacientes no solo tardaban año y medio en ser diagnosticados, sino que casi 3 años en recibir algún tipo de tratamiento antifibrótico. Y afortunadamente hemos visto que a partir del 2018, pues prácticamente desde que se realiza el diagnóstico, el 50% de los pacientes tienen el tratamiento entre 0 y 30 días, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y algo que tenemos que enfatizar, que lo hemos mejorado y que esperamos seguir ahí. Es verdad que hasta ahora solo tenemos dos tratamientos antifibróticos y lo que esperamos es que en breve podamos ampliar nuestro arsenal terapéutico.
Más otra de las cosas que también has comentado previamente y muy interesantes es el mayor abordaje multidisciplinar, y es algo que vemos todos los días en nuestras consultas de la patología intersticial. Realmente, ¿cómo influye en el pronóstico del paciente en el que haya un abordaje multidisciplinar? Incluso hay consultas que se pasan a la vez por un neumólogo y por un reumatólogo y hay mucha más sesión clínica en la que se comparten estas experiencias. ¿Cuál puede ser el mayor beneficio, tanto a corto como a medio plazo, de este abordaje multidisciplinar en los pacientes con EPID, sobre todo en relación con su supervivencia?
Tenemos que tener en cuenta que la EPID es una patología en la que muchas veces, aunque nos parezca, no tenemos un diagnóstico preciso. Hay pacientes diagnosticados como enfermedad idiopática que en los siguientes 5 años, 10 años pueden aparecer una enfermedad reumatológica. Entonces, es muy importante no solo el comité multidisciplinar en el diagnóstico inicial del paciente, sino que en la evolución del paciente. Cualquier síntoma analítica, cualquier signo que vaya apareciendo, aunque tengamos un diagnóstico de presunción de los pacientes, puede ayudarnos a cambiar el diagnóstico y el tratamiento que damos a estos pacientes. Entonces, el comité multidisciplinar nos ayuda a que enfocamos los pacientes no solo desde el punto de vista del neumólogo, sino que también desde el punto de vista del radiólogo, del anatomopatólogo. El reumatólogo, como dices, es fundamental. Pacientes que tenemos en la consulta que pueden tener un anticuerpo positivo junto con, bueno, pues con unos hallazgos radiológicos y clínicos, el reumatólogo nos ayuda a enfocar cuál es el diagnóstico o incluso simplemente nos ayuda a saber que es, bueno, que no presenta una enfermedad autoinmune sistémica en ese momento, ¿no? Y que lo tenemos que tratar como si fuera un idiopático. Pero el trabajar conjuntamente ayuda muchas veces también a modificar los tratamientos rápidamente y a mejorar la asistencia que damos a nuestros pacientes.
Con estos resultados tan maravillosos, lo que tenemos es que intentar animar a nuestros compañeros de neumología a que sigan incluyendo sus pacientes en el registro. ¿Cuál puede ser la vía de acceso para que lo puedan seguir haciendo? Es decir, ¿cómo deben de completar o dónde deben de ir, a quién deben de llamar para completar o para registrar pacientes en la base de datos?
Cualquier médico del área de SEPAR que quiera participar en el registro, bien por medio de las secretarías de SEPAR o bien pueden contactar conmigo para obtener las claves y participar en el registro. Además, desde hace un año, año y medio, en este registro no solo incluimos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, sino también cualquier tipo de enfermedad pulmonar intersticial fibrosante, que creo que nos va a ayudar a enriquecer el conocimiento que tenemos de estas patologías y el abordaje que estamos haciendo diariamente con estos pacientes, ¿no?
Muy bien, ya por ir concluyendo, ¿qué mensaje podemos lanzar a nuestros oyentes para que resuma o que les queramos hacer llegar para en su día a día poder manejar mejor esta patología?
Tanto a los neumólogos que no se dedican a EPID como a los que se dedican a EPID, lo que es importante es que nosotros informemos al resto de las especialidades de cuáles son los pacientes que pueden estar en riesgo de tener este tipo de enfermedades fibrosantes, ¿no? Todo aquel paciente con síntomas respiratorios que dure más de 3 meses, que haya sido fumador y que nosotros auscultemos crepitantes, que tenga o no tenga acropaquias, debemos pensar en que ese paciente puede tener una EPID. Va a ser la única forma, la educación y la importancia de los crepitantes, sobre todo los crepitantes en velcro, la forma en que nosotros lleguemos al diagnóstico más tempranamente en estos pacientes.
Esa probablemente sea la clave, conocer los signos de alerta para poder diagnosticar cuanto antes al paciente para iniciar un correcto tratamiento. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Miriam Aburto. Solamente recordad que podéis leer y podéis disfrutar del artículo titulado Influencia de las guías de práctica clínica en el diagnóstico y tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, datos del registro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Se encuentra publicado en el número 3 de este año de la revista Open Respiratory Archives. Y que dentro de todos los autores que firman este artículo, destacamos el de su primera autora, la doctora Miriam Aburto, neumóloga del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Galdacao, Usansolo de Vizcaya. Muchas gracias, doctora Aburto.
Muchas gracias.